Pablo García, entonces vicepresidente del Banco Central de Chile, para conversar de macroeconomía, ¿no es cierto? Estábamos hablando, no sé si alcanzaste a verlo, Pablo, que es una como buena introducción para la conversación. El Economist salió ayer, salió en la tarde del jueves. Yo compito con el Niño Maravilla para ver quién lo lee primero.
Siempre, que siempre me trata de pillar todos los días de la mañana.
Y la tapa sale un helado derritiéndose con un dólar ahí y dice que tenemos que prepararnos para la inflación por un tiempo largo. Y habla del trade-off que enfrentan los bancos centrales entre como crecimiento e inflación, la curva de Phillips, creo que era eso, ¿no? Y algo de esa decisión difícil se reflejó, me parece, en la última reunión de ustedes en el Banco Central, en que hubo una decisión dividida respecto a bajar o mantener las tasas. ¿Cómo te va, Pablo? Muchas gracias por la visita.
Hola, no, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Bienvenido. Bueno, ya le hice una larga introducción. Adelante, señor.
¿Eh? No, mira, respecto a eso, al tema del mundo avanzado y el Economist y la portada, creo que hay una diferencia bien, bien importante. En los países avanzados, Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, el proceso de combatir la inflación partió medio tarde. Ellos partieron medio tarde.
Nosotros partimos antes.
Y todavía les falta. Entonces, salió, por ejemplo, el dato de inflación en Inglaterra. El Banco de Inglaterra tuvo que reaccionar con mucha fuerza. La Fed está diciendo que todavía le queda. El ECB dice que todavía le queda. Entonces, el proceso todavía ni siquiera llega a un nivel de estabilización o de pausa para esperar, ¿no es cierto?, el control posterior de la inflación. Nosotros partimos antes. Partimos antes varios países en Latinoamérica. Brasil partió incluso antes que nosotros.
Sudáfrica también partió rápido. Highlandia.
Uno puede preguntarse por qué fue eso. Yo creo que porque tenemos más experiencia con el peligro inflacionario. Teníamos más, si tú quieres, como aversión a dejar que esta cuestión se nos quedara metido en el sistema. Y por eso partimos antes, partimos con fuerza. Llegamos harto más arriba de lo que han llegado estos otros países. En el caso nuestro, paramos a fines del año pasado. Y lo que se señaló es que íbamos a quedarnos en 11.25 hasta ver las circunstancias que permitieran empezar a relajar la política monetaria. Y eso tiene que ver sobre todo con que la inflación esté convergiendo a la meta. Ahora, lo que dice el IPOM, que publicamos esta semana, es que las noticias que hemos tenido desde marzo son que el proceso de convergencia de la inflación a la meta parece que está un poco más adelantado de lo que nosotros pensábamos en ese momento, y por lo tanto que el proceso también de baja de tasa puede empezar a ocurrir un poquito antes.
¿Tan adelantado?
Bueno, lo que se pensaba en marzo era el segundo semestre del 2023, uh-huh. Ahora estamos un poco antes, y por supuesto que lo que significa eso, hay siempre alguna percepción más táctica que puede ser en una RPM o en otra, y eso motiva, sobre todo en estos momentos como de cambio de ciclo, diferencias, ¿no es cierto?, de opinión que pueden reflejarse en una votación dividida. Pero no hay una diferencia respecto a la estrategia que está contenida en el IPOM, de que viene un proceso de relajamiento de la política monetaria en la medida que se vaya consolidando, ¿cierto?, esta idea de que la inflación vuelve a la meta. Las expectativas están en 3%, la inflación ha bajado, hemos tenido este ciclo que ha sido largo y duro, ¿no es cierto?, de inflación alta, pero uno ya empieza a ver que la macro está reaccionando, ya ha estado reaccionando para generar inflaciones más bajas hacia adelante.
Oye, pero Pablo, en el mundo se da una cosa media interesante, porque a pesar de que los bancos centrales hablan de que les queda, como tú dices, a Jerome Powell dijo que quedan dos, dijo, no dice exactamente, pero tanto desde que por lo menos dos alzan más, lo mismo o algo similar en Europa, pareciera ser que los mercados como que no le creen que va a subir mucho más la tasa, ¿eh? Y de alguna manera están empezando a pensar o a proyectar de que la reducción de la actividad económica va a terminar primando y que los bancos centrales se van a tener que echar para atrás en sus decisiones de seguir subiendo tasa, ¿eh? ¿Sienten algo similar usted un poquito?
O sea, el caso nuestro, como te digo, es bien distinto.
En el caso de usted es bajar más rápido, digamos.
Bueno, eso habrá que verlo respecto a las circunstancias que nos esté entregando la macro. Respecto al mundo, mi impresión es que cuando tú estás en un proceso de alza de tasa que todavía no concluye y que eventualmente va a funcionar y que después vas a relajar la política monetaria, tienes una forma de la curva que tiene todavía un montón de riesgos para los dos lados. No sabes hasta dónde va a tener que seguir subiendo la Fed, no sabes a qué velocidad después va a bajar, y eso te introduce un montón de ruido en la formación de expectativas. Y por lo tanto, cada dato de inflación que tú vas recibiendo empieza a tensionar, bueno, hasta cuánto les falta, cuando lleguen ahí, cuánto tiempo se van a quedar. O sea, haber nosotros llegado antes a eso permitió concentrarse más bien en cuánto tiempo queremos quedarnos en este plató de 11.25, llevamos muchos meses ahí, una tasa que es alta, o sea, piénsala, si la comparas con estos otros países, estamos harto más arriba de lo que ellos lograron, y por lo tanto la discusión se empieza a transformar más bien en se logró la pega de subir la tasa hasta donde tú creías que era necesario, y después empiezas a mirar a medida que pasa el tiempo cómo la inflación empieza a reaccionar y cómo la macro empieza a reaccionar, y puedes empezar a calibrar cuánto es el momento de empezar a bajar la tasa.
Ahora, en esa misma línea, tú dices la inflación es alta. Ustedes en el IPOM, señalan que la inflación subyacente, que entiendo que es la que más importa para efectos de la decisión de política monetaria, ha bajado en forma más lenta y más acotada. O sea, ha bajado menos y más lento que la inflación general, digamos. ¿Eh? Hay algunos que incluso aventuran de que esa es una de las razones de que todavía no hay convencimiento de empezar a bajar tasas, de que todavía tenemos inflación subyacente mucho más alta de lo esperado. No sé cómo lo ves tú.
Dos cosas.
Tú estuviste a todo esto en la minoría en
ese. Sí, claro, sí, sí. Mira, dos cosas. Uno, la meta del banco es que la inflación del IPC esté en 3% en 2 años.
Eso no ha cambiado, porque no justamente cambiado. El punto del economist en los países desarrollados es que van a transar esa meta.
No, esa meta, plazo. Esa
bueno,
meta
van a convivir con una inflación un poquito más.
Pero Pablo dijo que quería más inflación el año pasado. ¿Verdad?
Esa meta partió el año 2000 y sigue el año 2023. Bueno. Y
eso es importante.
No hay expectativas de que vayamos a cambiar nuestra meta. Okay. Una cosa distinta es qué es lo que tú miras en el corto plazo para entender cómo la evolución de la inflación está yendo. Y un componente importante ahí es ver la inflación subyacente, porque la inflación subyacente lo que te refleja es como la propagación de todo lo que ocurrió antes. Es como la ola de cosas que ocurrieron atrás, cómo todavía sigue estando en los precios hoy día, porque está la indexación de servicios, están los arriendos, ¿cierto? Ahora, no está más arriba de lo que nosotros pensábamos en marzo, o sea, ha ido bajando más lento que la inflación total, porque justamente no tiene los componentes volátiles, pero ha ido en marcha con lo que tú más o menos uno esperaba. O sea, la inflación en marzo fue alta, el dato de marzo fue alto porque reflejó toda la inflación pasada. En abril y mayo la inflación subyacente fue más baja, también acorde con lo que uno más bien esperaba. Entonces, está siendo más alta, pero eso no es mecánicamente un signo de que el proceso de convergencia no esté funcionando, sino que naturalmente la inflación de servicios y la subyacente se va a demorar más en bajar. De hecho, nuestras proyecciones muestran que la inflación total converge a 3% más rápido que la subyacente, pero ambas llegan a 3% hacia la segunda mitad del próximo año.
Ahora, la velocidad de bajada de la inflación es una cosa interesante de analizar, ¿no? Este proceso, ¿cuánto tiempo llevamos subiendo tasas? ¿Cuándo partió la primera subida de tasa?
Partimos a mediados del 2021.
Mediados del 2021, o sea, saliendo de la pandemia. Después podemos analizar las causas, otro aspecto de la discusión que generaron esta inflación, que son bastante conocidas, pero obviamente nos interesa saber la opinión de ustedes. ¿Por qué la inflación se demora tanto en bajar? ¿Cuál es el componente que determina que después de casi 2 años de tasa subiendo primero y después en plató de 11.25, no baje más rápido?
Bueno, creo que la razón principal es que nuestra meta es que la inflación llegue a 3 en 2 años más.
Sí.
Si uno quisiera que la inflación bajara a 3 mañana,
se puede hacer.
Se puede hacer, pero no es lo más recomendable. No es lo más recomendable.
No, yo entiendo que se demora. Si la pregunta es por qué la bajada, y esto tiene que ver con alguna conversación que me acuerdo muy vívidamente con Vittorio Corvo, que decía mucho más fácil una bajada de inflación argentina que baje a 20, digamos, de ciento y tanto, que bajar de 11 o 10, no sé cuánto llegó por arriba, al 3%. ¿Por qué es tan lento el proceso?
A ver, creo que hay la lógica por qué tomamos 2 años, ¿ya? ¿Por qué te tomas 2 años en bajar la inflación y no 2 trimestres? Es porque uno está consciente de que bajar la inflación es costoso. O sea, tiene un costo. Y tú quieres que hacerlo de forma de minimizar los costos de hacer este proceso, pero que sea creíble, o sea, que se crea que efectivamente vas a llegar al 3%. La idea es que en un horizonte de 2 años, todas estas perturbaciones de corto plazo se tienden a disipar. Todos los shocks del petróleo, de los alimentos, el tema de la energía, ¿cierto? El ciclo económico, todo eso se tiende a despejar, lo cual hace que la pega de la política monetaria se facilite un poco. Si tú quisieras bajar la inflación a 3% en el día de mañana, tendrías que hacer una política mucho más dura, que en realidad sería como un poquito exagerado dadas las condiciones, algunas de las condiciones que te han generado la inflación.
Estaba pensando en temas como la indexación, qué tanto pega, qué pasa con los salarios.
No, pero todo eso es, como decimos los economistas, todo eso es endógeno. O sea, la inflación no es per se transitoria o persistente. Depende de qué es lo que, cuál es la credibilidad del Banco Central. Como si se cree que el Banco Central va a hacer que la inflación baje a 3% en dos años, eso te empieza a amortiguar todos los fenómenos de indexación. Hay mucha, mucha indexación cuando no se cree que la inflación vaya a bajar. Y te lleva a que la inflación se quede arriba siempre. Entonces, uh-huh. eso sería como cero credibilidad. Quizás en otros países pasan cosas así. Pero si tú tienes credibilidad en que la inflación la vas a bajar en dos años más, eso también te tiende a mitigar los efectos de indexación que tú observas hoy día. Entonces, la indexación que estamos viendo hoy día y que se ve en la macro en general, no es una cuestión exógena así de la naturaleza, sino que es producto de que sabemos que esta cuestión se va a tomar un tiempo. De hecho, los estudios que hemos hecho de indexación muestran que era mucho más alta en los 90. Cuando no teníamos esta idea de la meta a dos años, la indexación era mucho más alta. En el minuto que pusimos esa meta de dos años, la indexación empezó a bajar.
O sea, disminuye la resonancia la inercia, de esta caja.
Empieza a bajar la inercia. Claro. Ahora no baja a cero. Obvio. Todavía persiste.
Oye, algunos economistas dicen, a pesar de que el Banco Central tiene una misión y solo una, que es la estabilidad de los precios, digamos, el control de la inflación, igualmente dicen acá hay una responsabilidad en la actividad económica. ¿Pesa eso dentro de las decisiones, el hecho de que estemos, no sé, llevamos tres meses de datos negativos, estamos viviendo obviamente una recesión económica, o técnica al menos, económica?
Mira, el esquema mete inflación con flexibilidad cambiaria, ¿por qué se usa? Uh-huh. Se usa porque justamente uno reconoce que el principal mecanismo mediante el cual la inflación baja es cuando tenías una economía más floja.
Lógico.
¿Ya? Y más por lo fría. Mismo, más fría. Y por lo mismo, tú quieres evitar una economía sobrecalentada, uh-huh, para que no te suba la inflación. Entonces, eso hace que con este esquema de metas de inflación que tenemos, lo que se busque justamente es tratar de suavizar el ciclo económico.
Claro.
El subproducto de tener metas de inflación a dos años que sean creíbles es que tú empiezas a suavizar la magnitud de las fluctuaciones económicas. Uh-huh. Entonces, empiezas a estabilizar también el empleo, el producto, el crecimiento, y lo dejas más bien cerca de los niveles más sostenibles a través del tiempo. O sea, tienes ese subproducto sin que tengas un mandato explícito por ese objetivo. ¿Ya? Es un resultado de este esquema.
Eso es complejo en una economía que está perdiendo potencial, ¿o no? Porque ustedes hablan de las brechas de capacidad y la encierra de la holgura, pero yo creo que es innegable de que el producto potencial de Chile respecto a lo que era hace 5 años y 10 es menor. Entonces tienes más inflación con una economía que tiene menos potencial.
Bueno, una de las cosas que uno sabe de la política monetaria es que aparte de aportar a la estabilidad de precios, no puede hacer mucho para el producto potencial.
Claro, es verdad.
Eso depende de muchas otras cosas y los economistas tenemos que ser bien humildes, uh-huh, respecto a que no sabemos muy bien cómo se hace para que eso se incremente.
¿Cómo se llama esa ecuación del producto potencial? Bueno, no me acuerdo.
Entonces, el crecimiento potencial, lo que es re importante es tener una estimación de eso que sea relativamente razonable y no se te descalibre tu política. Por eso, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda tiene un comité de expertos externo que le calcula el producto potencial. Nunca de forma de bueno, pero por lo menos no hay un sesgo a hacer trampa, digamos, que tú no quieras, claro, sobreestimar tu propio potencial para gastar, claro, más. Claro. Lo mismo pasa con la política monetaria. Nosotros queremos tener una métrica lo más objetiva, técnica, ¿no es cierto?, posible, de manera de no mal estimar cuánto podemos crecer si genera inflación.
Yendo al origen de este problema, Pablo, nosotros enfrentamos en fenómenos que enfrentó el resto del mundo, digamos, pero también ciertos fenómenos locales como los retiros y los IFE, que sobrecalentaron la economía. Nosotros lo vimos en la calle, o sea, se sentía una cosa que, por el contrario, se siente muy, muy aplastada, ¿no? ¿Qué porcentaje o qué peso, yo sé que es una pregunta que es imposible contestar, pero o qué importancia le asignan ustedes a esas políticas que se implementaron a finales del proceso de pandemia o durante el proceso de pandemia para generar esta inflación? Estamos hablando, entre paréntesis, con Pablo García, vicepresidente del Banco Central. ¿Y qué se puede sacar como conclusión mirando hacia adelante, ¿no? Que hay gente que quiere reflotar este tipo de cosas.
A ver, es difícil saber la métrica exacta porque una cosa, de nuevo, es cuánto fue el efecto en la inflación inmediata de ese mayor consumo, pero después eso te queda en el sistema, entonces después se te propaga y se te queda con la indexación, ¿cierto? Claro. Entonces hay todo un fenómeno dinámico también. Es una fracción importante, puede ser 4 puntos, puede ser 5 puntos, dependiendo de la estimación que uno diga. Piénsalo así, entre los retiros y el IFE, los hogares recibieron el equivalente a la mitad del consumo, o pudieron realizar la mitad del consumo que hacen generalmente en un año.
O sea, pero de 4 o 5 puntos es la mitad de inflación, más o menos, ¿no es cierto?
Bueno,
sí, poquito, claro, menos de la mitad.
En un minuto estamos en 14, así que no.
Sí, pero en realidad. Pero hablemos de 10, más o menos.
No, por eso, te digo, hay una fracción muy importante, más allá de la cifra exacta, claro, que uno quiera calcular, que depende de los supuestos, porque esto fue un shock de consumo muy grande. ¿Cuál es la lección que uno saca de esto? Que el ciclo económico existe. Si tú te pones a gastar más que tu potencial, la inflación va a subir.
Claro.
Eso durante mucho tiempo se dudó cuando se decía que la curva de Phillips que mencionamos recién estaba como muerta, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en Estados Unidos,
Japón,
¿no? En Japón, que no se lo, por más que trataban, no lograban aumentar la inflación. Bueno, trata lo suficiente y va, la inflación va a subir. Entonces, la curva de Phillips.
Ahora en Japón todavía no lo logra, ¿no?
Te de acordar de Phillips.
No, pero incluso en Japón ha subido.
Sí, ha subido un poco, pero.
Es verdad, cada país es distinto, pero el hecho de que si tú le pones más estímulo a la macro, sea por la razón que sea, y terminas gastando más que tu potencial, vas a terminar con desequilibrios. Uno de ellos es la inflación, otro de ellos es el déficit de cuenta corriente, otro de ellos son descuadres financieros. Y si tienes todas estas cosas juntas, te ocurren todas las cosas al mismo tiempo. Tuvimos descuadres financieros bastante significativos en nuestro país. Acuérdate que hace un año atrás el mercado cambiario estaba totalmente descuadrado.
Total.
El mercado de renta fija hace dos años atrás estaba totalmente vuelto loco. El déficit de cuenta corriente llegó casi a 10 puntos del PIB.
Claro.
La inflación llegó a 14%. O sea, estos descuadres macro pasan, no es teoría. Esto ocurre. Y ocurre cuando tú tienes un impulso macro totalmente fuera de margen, con implicancias financieras que también fueron bien, bien significativas.
Oye, te cambio un segundo tema, porque nos queda un par de minutos. Hace alguna semana el Banco Central dio a conocer el informe de estabilidad financiera, y en particular llamó la atención del mercado este requerimiento de capital contracíclico, que era una herramienta que los malentendidos sabían que existía, pero como que estaba media, o sea, nadie se la esperaba. Entonces, dos preguntas en una. ¿El Banco Central vio algo que nadie más vio, o esto es una cosa más bien que se iba a hacer y que era parte de un programa más de mediano plazo? Esa es una. Y dos, ¿crees tú que hubo algún error en términos de la comunicación de esto para el escándalo que hubo y es como que se disipó rápido cuando se entendió lo que era?
Mira, bueno, tú dijiste que teníamos un objetivo, en realidad tenemos dos.
Sí, en realidad, eso sí.
Que es el objetivo de estabilidad financiera y que el IEF busca precaver. Respecto a este instrumento, un par de cositas. Primero, este instrumento no es un juicio respecto a la solvencia de la banca. Ya, eso hay que tenerlo
claro. O sea, la banca claro. Es solvente.
Eso. Este no es un juicio respecto a que al sistema le falta capital o que necesitamos bancos más solventes. No, los bancos están bien solventes, tenemos ejercicios de estrés que así lo demuestran. Entonces, este instrumento busca otra cosa. ¿Qué es lo que busca? Lo que busca es tener un colchón de capital que tú puedas liberar en momentos de estrés. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando hay un momento de estrés, una crisis financiera internacional, un problema mayúsculo como la pandemia, ¿cierto? Los bancos tienden a ser muy reticentes a aceptar que sus indicadores se deterioren por un problema de imagen y de estigma. Entonces, ¿cómo lo hacen eso? Empiezan a contraer el crédito, porque al contraer el crédito mejoran sus indicadores. Ahora, claro, si tenemos este buffer acumulado y el Banco Central les da la bandera de que, ok, está bien que reduzcan sus niveles de capital, porque fue una orden o una instrucción del regulador, entonces ese estrés que se está viendo se puede aceptar con menos capital sin contracción de crédito. Esa es la gracia de este instrumento. Hay que decir que es un instrumento que se ha usado bastante en el mundo, se ha usado bastante en Europa, todo tipo de países, en Asia. América es la excepción. Quizás por eso...
Bueno, Uruguay lo hizo.
Uruguay sí. Es el único.
Bueno,
pero no hay
es que
otros.
Que no tenemos vecinos tan ordenados tampoco en el barrio.
Claro. Estados Unidos no lo usa, por ejemplo.
No, es verdad.
Quizás podría haberlo usado.
Estados Unidos tiene otro tipo de problema con los bancos también.
Claro. Ahora
sorprendió al mercado y
hubo un problema de comunicación.
Hubo una interpretación curiosa, ¿no? Incluso acá.
Mira, yo te diría que
tuvimos al presidente de los bancos acá diciendo, me acabo de enterar, sí, dos días después de que se puede usar holgura. Y yo sé, pero ¿cómo? ¿Como que faltó comunicación o no?
Bueno, nosotros dijimos. Sí. En el comunicado mismo que salió esa misma tarde, que habían holguras para poder acomodar esto.
Correcto.
Con un efecto acotado en este caso en el crédito. O sea, lo dijimos explícitamente en el informe, en el comunicado, y fue parte de todo nuestro análisis.
¿Algún aprendizaje del episodio? ¿De parte del banco?
Yo creo que por parte nuestra, creo que hay que hacer lo que hay que hacer cuando estás convencido que hay méritos. Y la comunicación se hace vía los mecanismos habituales, que es un comunicado que explica todos los antecedentes que tú estás poniendo sobre la mesa, las razones por las cuales crees que los efectos van a ser acotados, un informe extensísimo, que es el informe de estabilidad financiera, que está disponible el día siguiente, una presentación al Senado. Y yo creo que el aprendizaje es que hay que tomarse un tiempo para leer los antecedentes antes de reaccionar, digamos. Yo creo que ese es un aprendizaje importante para todos, ¿no es cierto?
Muy buena respuesta. Oye, ¿está bueno el ambiente en el Consejo? ¿Todo bien? ¿Buena discusión? Está entretenido hoy día ser banquero. Oye, está entretenido ser banquero.
Mira, voy a cumplir, Voy a cumplir 10 años en el Consejo y antes estuve 11 años en el staff, así
mira,
que...
Mira. Ya, pero está desafiante, ahora hay problemas
complicados. El cambio de ciclo, ¿no?
Sí, claro, cuando está más tranquilo, me imagino que es menos desafiante.
Pero es que yo te puedo contar la historia de episodios complejos que ha pasado el Banco Central en los últimos 23 años y es insólida. O sea, hemos tenido la crisis subprime, tenemos la pandemia, tuvimos el superciclo de los commodities. Claro. El default de Argentina, la crisis en Brasil con Lula al principio, ¿cierto?
Dólar a 475, dólar a 1060.
Yo te diría que hay una cosa bien fundamental, que es que nuestra estrategia de hacer una política monetaria agresiva para controlar la inflación está rindiendo fruto. Eso significa que la política monetaria funciona, que el Banco Central tiene capacidad de controlar la inflación. Yo creo que eso es un mensaje re importante para adelante.
Maravilloso. Pablo García, entonces, vicepresidente del Banco Central de Chile, con su visión respecto a toda esta problemática que estamos viviendo, no solo en Chile, sino en el mundo, entre el trade-off y crecimiento e inflación. Yo creo que eso es lo que está detrás de todo esto, ¿no?
Tal cual.
Philips.
Gracias.
Philips. Muchas gracias.
Puro Philips, Pablo. Gracias a usted.